SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Papa León XIV va a recibir esta mañana en el Vaticano a la cúpula de la Iglesia Española en medio del escándalo por el primer caso de pederastia que implica a un alto cargo de la jerarquía católica durante su papado. La acusación contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, por abusar sexualmente de un menor cuando era director del seminario de Getafe en los años 90. La Santa Sede recibió la denuncia este verano y ha abierto una investigación sin sancionarle de momento ni apartar del cargo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que se verá hoy con el copontífice, reconoció el dolor ante el caso y ha concedido verosimilitud a la acusación, aunque pide que se respete la presunción de inocencia. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
León XIV recibirá en audiencia a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en el Vaticano, encabezada por el presidente, vicepresidente y secretario general, los arzobispos de Valladolid y Madrid, Argüello y Cobo, y el arzobispo de Toledo, García Magán. Les acompañan, además, los arzobispos de Getafe, Oviedo, Burgos, Valencia, Sevilla y Granada. Según la Conferencia Episcopal, la audiencia estaba programada desde mayo pasado para tratar temas ordinarios. Sin embargo, parece inevitable que el pontífice y la alta jerarquía eclesiástica española hablen también de las últimas denuncias de víctimas de abusos sexuales por parte de un obispo y un sacerdote españoles. Desde su elección, el Papa ha pedido que no se tolere ningún abuso sexual en la Iglesia. Hace solo una semana recibió a 15 víctimas de Bélgica y ayer mismo pidió que se proteja la dignidad de quienes han sufrido abusos, y con toda probabilidad lo recordará también hoy a la delegación episcopal española.
Aquí en España la semana empieza con la mirada puesta sobre todo en los presupuestos generales, porque Hacienda va a presentar hoy la senda de déficit. Es el paso clave para que se puedan aprobar las cuentas. Lo va a llevar el Ministerio esta mañana al Consejo de Política Fiscal ante las comunidades, el mismo foro en el que todas las autonomías del PP se levantaron de la mesa en el último encuentro. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, fue en febrero. Entonces se discutía la condonación de deuda a las comunidades, que se aprobó porque su marcha suponía que se estaban absteniendo. Ahora el Gobierno va a presentarles la senda del déficit, ese paso necesario para que salgan los presupuestos, para los que de momento el Gobierno no tiene los votos. El Partido Popular insiste en que se tienen que convocar elecciones porque el país no puede prorrogar durante 3 años las mismas cuentas.
Ayer en Extremadura, Alberto Núñez Feijóo volvió a poner de ejemplo a la presidenta María Guardiola, que adelantó los comicios de Extremadura por este mismo motivo.
Mientras en España tenemos un Gobierno que lleva 3 años sin presentar presupuestos, aunque esté obligado a ello por la Constitución, María ha dicho: quiero una Extremadura con toda su fuerza, donde el PSOE de Sánchez improvisa, ella planifica.
Mientras el presidente Pedro Sánchez celebraba los 2 años de su investidura, que se cumplieron ayer, lo hizo en un vídeo en el que quiso sacar pecho de su gestión.
Somos uno de los referentes mundiales en políticas progresistas. En definitiva, somos el Gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie. Y vamos a seguir siendo.
Y la imagen del día va a estar hoy en el Congreso de los Diputados, donde va a comparecer el presidente valenciano en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación por La Habana. Lo hace una semana después de asistir al de Les Corts, donde no respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios. Y además hoy comparece por primera vez ante el juez de Madrid la exmilitante del PSOE, Leire Díez.
Que la investiga por maniobrar contra la Guardia Civil y contra la Fiscalía, y lo hace después de que se haya sabido que se presentaba como la enviada del PSOE en esta trama cuando presionaba al fiscal estatal.
De lo judicial es noticia también el sobreseimiento de la imputación de un alto cargo de Moncloa por el juez Peinado.
El juez de instrucción del caso Begoña ha dado marcha atrás y ha archivado la imputación de la secretaria general de Presidencia, de Judith Alexandra González, a quien investigaba desde hace solo 12 días por el nombramiento de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Sin embargo, sí que mantiene la acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, que ocupó ese mismo cargo en la Moncloa.
Así empieza el lunes, es 17 de noviembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y lo hacemos primero mirando fuera de España, concretamente a Chile, donde este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Han pasado la candidata comunista Janet Jara, apoyada por el presidente Boric, y el ex candidato de ultraderecha José Antonio Kast. Como ha sucedido en otros países de Latinoamérica, la polarización es total. A pesar de la ligera ventaja de la izquierda, los distintos candidatos derechistas han sumado más votos, informa para la SER Berta Raventós. Buenos días.
Buenos días. La comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputará en la presidencia de Chile el próximo 14 de diciembre. La candidata de Gabriel Boric ha obtenido un 27% del apoyo, un resultado peor del esperado, pero igualmente lo ha celebrado y ha llamado a defender la democracia ante una derecha nostálgica de Pinochet.
Quiero enviarle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron. La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo.
Por su parte, el ultraderechista José Antonio Kast ha obtenido un 24% del apoyo y ha pedido la unidad de la derecha. Tanto la candidata moderada Evelyn Matthei como el ultralibertario Johannes Kaiser, que han quedado fuera de la segunda vuelta, han declarado que van a apoyar a Kast.
En la vida se dan diferencias, incluso dentro del mismo sector, pero esas diferencias no tienen comparación alguna con lo que vemos al frente. Y lo que necesitamos evitar es la continuidad de un muy mal gobierno.
El outsider Franco Parisi ha dado la sorpresa de la noche. Ha quedado tercero con una propuesta populista que dice desmarcarse de la izquierda y de la derecha, contra las élites y los partidos tradicionales y a favor de desplegar el ejército en las calles para atajar la inseguridad.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky trata de que sus socios europeos redoblen el apoyo a su país mientras Rusia sigue avanzando en Jersón, donde esta noche han matado a 3 personas y han herido a otras 10 en varios ataques aéreos. El martes Zelensky se va a reunir con Pedro Sánchez en Madrid, 3 años después de su intervención en el Congreso de los Diputados.
Hoy lo va a hacer con el presidente Emmanuel Macron en París. Todo esto en medio de un escándalo de corrupción que afecta a la principal empresa de energía atómica ucraniana y que se ha saldado al menos con 5 detenciones que ponen de relieve 2 cuestiones, que Kiev quiere acabar con las prácticas corruptas y que éstas se siguen produciendo a pesar de la guerra.
Informa Nicolás Castellano.
Zelensky ha iniciado en Atenas su gira europea en la que busca huir, por un lado, de la polémica interna por los escándalos de corrupción y también intentar desatascar la ayuda europea que lleva tiempo estancada, al igual que Estados Unidos está arrastrando los pies en la ayuda militar. En Atenas ha firmado un importante acuerdo para el suministro de energía. En París este lunes espera un acuerdo histórico en materia de defensa antiaérea, según ha definido Zelensky, y sobre España. Dice que es otro país fuerte que se ha unido a los socios en las iniciativas que realmente nos ayudan, explica el mandatario ucraniano, quien en Madrid el próximo martes también espera visitar el Museo Reina Sofía, donde se conserva la obra maestra de Picasso, El Guernica, en una referencia a esa búsqueda de la paz que sigue reclamando a Putin.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De vuelta a nuestro país, Jordi Pujol, el histórico líder de Convergencia y expresidente de la Generalitat, ha tenido que ser ingresado por una neumonía. El político de 95 años se va a enfrentar desde la semana que viene a un juicio contra él y contra varios de sus hijos por supuestos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Radio Barcelona, Martí Olivé.
El expresidente de la Generalitat ha pasado su segunda noche ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una pulmonía y fuentes cercanas aseguran que aún le quedan unos días más de ingreso, aunque no se teme por su vida. A 7 días del inicio del juicio, la Audiencia Nacional aún tiene que decidir si Pujol está en condiciones de declarar y si puede viajar a Madrid. Su familia pide que lo haga desde Barcelona por videoconferencia y ha aportado informes médicos que apuntan a marcadores de Alzheimer y problemas de memoria. El tribunal está pendiente del informe de un médico forense que visitó al expresidente hace apenas unos días.
3 días después del juicio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Supremo va a comenzar a deliberar la sentencia esta semana.
Una resolución que en cualquier caso va a ser histórica porque es la primera vez que el jefe del Ministerio Público se enfrenta a una condena mientras está en el cargo.
Durante el juicio, los testigos no han aportado pruebas de que el fiscal fuera quien filtró los correos en los que Alberto González Amador reconocía haber cometido varios delitos fiscales. Pedro Jiménez.
4 hombres y 3 mujeres tienen en sus manos el futuro de Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a 6 años de cárcel. La deliberación empieza esta semana y la voluntad del tribunal es que la sentencia vea la luz en las próximas semanas para que la insólita situación que vive la carrera fiscal no se prorrogue más en el tiempo. Susana Polo, encuadrada en el sector progresista, será la ponente de la resolución. El juicio ha sido una réplica de la instrucción reservada y secreta que duró 8 meses y los 40 testigos no han aportado ningún indicio contra García García Ortiz. Conscientes de que no hay prueba para condenar por el verdadero objeto del proceso, las acusaciones se han centrado en la nota de prensa oficial de Fiscalía que desmintió el bulo de Miguel Ángel Rodríguez y que la sala que abrió el proceso en el Supremo dijo que aparentemente no contenía información debidamente revelada. Pero el instructor la rescató durante la investigación para decir que esa nota fue la puntilla del delito de revelación de secretos.
En lo económico es muy relevante el anuncio de recortes de personal de dos grandes empresas tecnológicas y de comunicación en nuestro país, Amazon y Telefónica.
Según ha adelantado la SER, la plataforma de venta online planea un ERE que va a acabar con 1.200 puestos, el 90% de ellos en Barcelona. En el caso de la empresa Telefónica, una de las más grandes del país, los detalles del ERE se van a conocer este lunes, aunque los sindicatos creen que podría afectar a 6.000 personas.
La dirección ha convocado a los líderes sindicales esta mañana después de haber anunciado recortes en todas sus divisiones. Jordi Fàbrega.
Los sindicatos esperan que Telefónica confirme hoy sus intenciones de presentar un expediente de reducción de empleo que acompañe al nuevo plan estratégico de la compañía. Explicar los detalles de su nueva hoja de ruta es la excusa con la que la dirección de la compañía ha convocado a los líderes sindicales de la empresa este lunes por la mañana, y en esa reunión es donde se prevé que se confirmen sus intenciones de reducir plantilla, unas intenciones que luego tendrá que trasladar al comité de empresa, que es el órgano que tendría que negociar este ERE. La compañía reconoció en la presentación del plan que busca ahorros en todos los ámbitos, también en gastos de personal, aunque quiere hacerlo de la mano de los sindicatos, decía Emilio Gallo, su consejero delegado.
Lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores. No damos el detalle de qué ahorros son exactamente, pero sí que le decimos que están todos aquellos que creemos que son factibles.
Fuentes sindicales esperan una propuesta de despidos cercana a las 6.000 personas.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y las noticias en este tramo de radio nos llegan desde Castilla y León con Mario Alejandre. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y desde Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mario, vamos con el concurso de las mejores tapas del mundo que se celebró en Valladolid. Ganó un anillo de maíz relleno de lechazo y, atención, un consomé ahumado de canguro.
Pues sí, esas han sido las seleccionadas por el jurado. Dos bocados muy distintos que sus responsables, un cocinero vallisoletano y otro procedente de Australia, han conseguido situar en lo más alto de un podio que estuvo muy disputado. Alejandro San José, ganador del concurso nacional, explicaba así lo que supone, por un lado, repetir galardón porque ya ganó en 2021 y que además el premio se haya quedado en casa.
Hace pocos años estaba yo aquí como estudiante viendo desde las gradas este concurso y soñando con algún día poder participar. Y el estar por segunda vez aquí arriba es increíble.
O sea, el ganador del concurso mundial es evocado con canguro como base y eso sí, también con jamón ibérico. Lo consiguió casi de milagro. La carne del marsupial quedó retenida en Francia, en las aduanas, y tuvo que echar mano de un contacto en Italia para que el producto llegara a tiempo para el certamen.
Pues tuvo suerte, un arco iris de bolsas de colores para concienciar a los dueños de los perros que recojan las cacas de los perros, que es una iniciativa de los vecinos de un barrio de Murcia, que me parece muy bien.
Sí, concretamente a los vecinos del barrio de Vistabella, ya hartos de encontrarse en la acera o en otros sitios de paso con las heces de los perros y de otros animales de compañía, han llevado a cabo esta iniciativa que ha llamado la atención en las redes sociales por su mensaje corto pero efectivo: elige el color que quieras, pero no nos dejes tu marrón. Este es el mensaje que han puesto en un cartel junto a un árbol y que acompañan de una hilera de bolsas de plástico de diversos colores, pues para que los dueños de los perros escojan aquel que más les guste y puedan guardar ahí los excrementos de las mascotas y luego tirarlos a la basura. Es una clara llamada, ¿no?, de atención para aquellos propietarios de perros que no están, pues, muy pendientes de sus animales cuando los sacan a la calle para que hagan sus necesidades. Por eso, el color no es excusa. Hay bolsas de todos los colores: azul, naranja, rojo, violeta, lo dicho, para gustos colores, que pero no, el marrón no,
y que no puedan decir no, que no hay una bolsa que les guste. Eso. Denunciado por circular, Mario, sin carne, dar positivo en drogas, saltarse un semáforo, pero es que hacía todo esto mientras veía una película en el móvil.
Sí, creo que es imposible concentrar más ilegalidades en un solo incidente. A ver, ocurrió la semana pasada en una calle del centro de Valladolid. El conductor llamó la atención de una patrulla de la policía local por lo del semáforo, pero es que a partir de ahí, cuando le dieron el alto, pues fueron viendo todo lo demás. Lo primero que comprobaron es que llevaba puesta una película en el móvil que tenía sujeto al salpicadero, no han dicho qué película era, tenía que ser muy interesante. Comprobaron también que carecía de permiso de conducir en vigor y que la ITV estaba caducada. Para completar este combo, le hicieron una prueba de drogas y dio positivo en anfetamina y metanfetamina.
O sea, ya se dijo, llévenme porque ya más no puedo haber incumplido.
Lo estaba pidiendo a gritos.
Exacto. Mario, Juanjo, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana. Hoy Pepa Blanes nos recomienda un disco.
Hoy nos acercamos al disco de un grupo que quizá no conozcan, pero que les recomendamos si les gusta el rock con mirada social. Son Mendoza y acaban de publicar el álbum Salvavidas.
Para impedir que esta historia cabe más.
La banda madrileña firma un disco de madurez, será porque ya han cumplido los 40, y muestra un sonido donde la guitarra está más presente, el ritmo es más poderoso y han compuesto letras que cuentan la realidad social en que vivimos.
Puedo ser el espejo que te diga quién eres. El que te anima a saltar.
La clase está presente, como lo estuvo en el Different Class de Pulp, pero también se añade aquí la identidad o la fragilidad que tenemos en la sociedad de hoy en día. Letras que suenan en la voz de Rodrigo Domínguez.
En este disco yo creo que hablamos de un Madrid que hemos perdido para la ciudadanía, hablamos también de la falsa meritocracia.
Canciones como Nos volveremos a ver, un tema luminoso y emocional, o Tu mérito, una crítica a la meritocracia y a la individualidad, nos acompañarán mucho tiempo, pues el sonido y las letras de este grupo han venido para quedarse.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.